Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Última travesía y travesura de este 2012 que vamos a despedir hoy. La semana que viene, la próxima semana, estaremos disfrutando de estas Navidades lejos de aquí, pero hoy, como os digo, vamos a despedir este 2012 y lo vamos a hacer a lo grande, hablando, bueno, escuchando o hablando de gentes que en su día lo dieron todo, hicieron de todo para intentar cambiar este mundo a mejor, claro. Saludos y saludos a todos y a todas las que estáis al otro lado de las ondas escuchando este programa que emitimos de Trastás y Rati Libre A y que escuchan emisoras. O podéis escuchar en emisoras amigas, emisoras compañeras como Alavedi Ratia en Gasteiz, los jueves de 7 a 8, Euski Ratia en Iruña, los sábados de 11 a 12 de la mañana y los domingos de 3 a 4 de la tarde, Radio Ecija en Sevilla, también en Radio Nava, en el Concejo de Nava en Asturias, los viernes de 6 a 7 en Radio Almaina en Granada, los viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde y también a través de internet en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, en la URCM, cuando queráis, eso sí, en cuanto acabes el programa de hoy. Decía el poeta Jorge Rietschmann, o dice el poeta Jorge Rietschmann, que sentar doctrina es fácil, transformar la realidad en cambio, dificilísimo. Nos sobran estrategas de café y nos faltan activistas comprometidos. Vamos a dar repaso hoy en un programa especial, así por lo menos lo hemos planteado, lo hemos preparado, a esos activistas comprometidos, a esos disidentes, que los ha habido y muchos, en la historia de este mundo. La editorial Akal acaba de publicar el libro De la disidencia de Espartaco al lanzador de zapatos de Bagdad. Un libro en el que cuentan cómo desde el principio de los tiempos, de lo largo y ancho de todos los continentes, la gente se ha enfrentado a los que ostentaban el poder y ha alzado la voz en protesta, movilizando a otros e inspirando futuras sublevaciones, ecos de revueltas de disidentes que resuenan desde la antigua Grecia, China y Egipto, a través de poetas y filósofos disidentes del Islam y del judaísmo, revueltas de esclavos árabes, rebeliones de la Edad Media, también en el mundo moderno, revoluciones holandesa e inglesa, por ejemplo, también revoluciones francesa, haitiana, norteamericana, rusa, china, de todo eso, de las gentes que tomaron parte en esas revueltas, en esos movimientos, habla este libro De la disidencia, que recoge pues perfiles y las cosas que dijeron o que hicieron pues cientos de personas, cientos de disidentes, desde el año 1800 antes de Cristo hasta ayer mismo, el año 2010. Vamos a hablar con Tomás Rodríguez, editor de Ciencias Sociales y Humanidades de la editorial ACAL y también editor en el Estado español de este libro, el libro de la disidencia. Vamos a aprovechar también para escuchar la voz, la palabra de algunos de los disidentes vivos que aparecen en este programa. Bueno, vivos y ya fallecidos. Historias de Darwis, de Mahmoud Darwis, historias de su comandante y su jefe Marcos, historias del maestro Galeano. Ambos tres aparecen, entre otros, en este libro de la disidencia. También aparecen varios cantantes, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi una veintena de cantantes. Vamos a escuchar a algunos de ellos hoy aquí en Mar de Fueguitos, aprovechando que aparecen en este libro y contando también por qué lo hacen, por qué concretamente están considerados por quienes han hecho este libro en Estados Unidos. Bueno, lo han hecho diferentes personas de diferentes continentes, han participado en la elaboración de este libro, luego os lo contaremos. Vamos a escuchar, como os digo, algunos de estos artistas disidentes. Comenzamos con uno de ellos, de hecho, el primer cantante que aparece en este libro, en el año 1948. El libro está estructurado por fechas y en la de 1948 pues nos cuentan la historia del cantante estadounidense Woody Guthrie. Este es uno de sus temas, una de las de Por Ti se llama este tema, Deportados, y es una canción. En este tema hace referencia a un accidente de avión ocurrido en 1948 en el que murieron 28 trabajadores inmigrantes al ser deportados de vuelta a México desde California. El avión se incendió sobre el cañón Los Gatos. La gran bola de fuego hizo temblar nuestras colinas. ¿Quiénes son esos queridos amigos que caen como hojas secas? La radio dijo, son solo deportados. Caer como hojas secas y pudrirse en nuestro suelo y no ser conocidos por otro nombre que el de deportados. Es el tema que Woody Guthrie grabó y cantó allá por 1948 en homenaje a estos deportados. Zarpamos en un mar de fueguitos más disidente que nunca.
The crops are pouring. The peaches are rotten. The oranges piled in the creosote dumps. The flying back to the Mexican border. Pay all their money. Wait back again, my father's own father. They waited that river, they took all the money. He made his life. Brothers and sisters, come work in a fruit tree that rolled the truck till they took down and died. Goodbye to my Juan. Mis amigos, Jesus and Maria, you won't have your name on your ride a big airplane. Oh, they will call you Moby Deportee or some of us. Some of us are not wanted. Our contracts are, and we have to move on. Six on a mile. Now that Mexican border, they chase us like our. Like rustlers, like thieves. We died in your.
La música en homenaje, en recuerdo a esos inmigrantes, 28 trabajadores inmigrantes que fallecieron en ese avión en 1948 cuando eran devueltos a su país, a México.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, tal día como hoy, pero del año pasado, a las 7:30 de la tarde, el corazón de Samba Martínez dejó de latir. Esta mujer congoleña, 74 años, ingresaba en el hospital 12 de octubre de Madrid y allí murió ese mismo día, hoy hace exactamente un año. Samba fue trasladada del centro de internamiento de extranjeros de Aluche, donde permanecía más de un mes esperando su expulsión. Durante esa semana, según sus compañeros de encierro, se había quejado de varias dolencias sin que, como denuncian las asociaciones en defensa de los derechos humanos, nadie la atendiera. La memoria de Samba ha estado en el recuerdo de las marchas que se han celebrado ayer con motivo del Día Internacional por los Derechos de las Personas Migrantes. Estas protestas, tal y como explican desde Sor Racismo, pretenden ser una reivindicación del ejercicio de derechos por todas y para todas las personas y denunciar que la muerte de Samba Martínez continúa aún impune. Las manifestaciones de este año están marcadas por el anuncio, una vez más, del nuevo reglamento para los centros de internamiento de extranjeros. Por lo que se conoce de la normativa, que está en fase de anteproyecto, no va a conformar a las asociaciones que defienden su cierre. La novedad principal es el cambio de nombre, pasando a denominarse Centros de Estancia Controlada para Extranjeros, una nomenclatura que es rechazada por Salva la Cruz de la campaña por el cierre de los CIE, que subraya su cinismo al hablar de estancia controlada para referirse al hecho de mantener presas a determinadas personas por no tener papeles. Más allá del nombre, de cómo se denominen estos centros, las asociaciones rechazan otros términos del borrador del reglamento, como el hecho de que los centros dependan del Ministerio del Interior o la opacidad sobre la futura gestión de los centros de internamiento de extranjeros. Con independencia del nombre que se les asigne, lo que se pide es que el caso de Samba Martínez o el de Idrissa Diallo, fallecida en el CIE de Barcelona a principios de este año, no se vuelvan a repetir jamás. Miramos a Botswana. La policía paramilitar de Botswana ha dado una grave paliza a dos bosquimanos, llegando a enterrar a uno de ellos en una tumba de poca profundidad tras acusarlos de haber cazado sin licencia en la reserva de caza del Kalahari Central. Kemeche Mochoko y Kebonieng Kepese fueron arrestados en las cercanías de la comunidad de Gope, en esta reserva de caza del Kalahari Central, después de matar a un eland, un antílope de gran tamaño. Ambos habían sido demandantes en el histórico caso judicial del que ahora se cumplen exactamente 6 años, en el que se reconoció el derecho de los bosquimanos a vivir y cazar en su tierra ancestral. Sin embargo, desde que los bosquimanos ganaron el juicio, el gobierno de Botswana les ha hecho la vida imposible, negándose en contra de la ley a emitir ni una sola licencia de caza. Uno de los hombres, Kemeche Mochoko, se desmayó presuntamente después de que la policía le cogiera por la garganta hasta casi ahogarlo antes de arrojarlo a un agujero y cubrirlo de arena. El interrogatorio del segundo hombre, Kepese, fue menos violento después de que admitiera haber matado al animal, pero ambos fueron apaleados y retenidos durante 3 días. Un juez de Molepololes les ha impuesto una multa de $190 a cada uno, una suma estratosférica para los empobrecidos bosquimanos. Los hombres han sido puestos en libertad bajo fianza hasta febrero, pero se enfrentan a una pena de 8 meses de cárcel si no pagan la multa. Su violento arresto no es un caso aislado. Las informaciones sobre intimidaciones, registros y acoso en la reserva van en aumento, especialmente alrededor de Gope, donde se han establecido 2 campamentos de policía paramilitar. Por supuesto, sin poder cazar, los bosquimanos, las bosquimanas, no tienen forma de alimentar a sus familias. Hablamos de disidentes, gentes que siguen plantando cara a la autoridad injusta. En la mayoría de los casos hablamos de radios comunitarias como Tastás y Rati Librea, radios como esta, que muchas de ellas no tienen licencia para emitir. El relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Frank Larrue, ha defendido el rol de las radios comunitarias en Brasil. Exige que tengan iguales condiciones de funcionamiento que los medios comerciales. Lo ha dicho durante el seminario Vigilancia y Derechos Humanos en Río de Janeiro. Allí ha destacado a la comunicación comunitaria como un servicio público. Escuchamos a Fran Larrue. Él es, como os decíamos, el relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas.
Acá había, creo que, una ley que dice que solo pueden tener 1 kilómetro de radio. 1 kilómetro de radio no sirve de nada. Si lo importante de una radio comunitaria es que sirva a una comunidad. Y si es una comunidad indígena, lingüística, entonces lo importante es que cubra el territorio de ese idioma, de esa comunidad. Entonces no se debe aplicar a las radios comunitarias restricciones que no le ponen a las comerciales. Nunca entendí la lógica. La radio comunitaria es un servicio público sin ganancia económica. Es un servicio público gratuito para la población y sin ganancia para los que trabajan. Debería tener privilegios, no restricciones. Mientras que a las comerciales le dan todas las facilidades. ¿Por qué? Eso es porque en América Latina permitimos que la comunicación se viera desde la óptica del mercado únicamente. La comunicación se volvió negocio. Ese es un error.
En América Latina y aquí también la comunicación se volvió un negocio y las radios comunitarias, radios libres, nos las vemos y nos las deseamos para poder seguir emitiendo, poder seguir denunciando a esa autoridad que no quiere pues dar legalidad al derecho a la comunicación. Historias de disidentes hoy en este mar de fueguitos disidente. Sam Cooke fue pionero del soul y del Rhythm & Blues y allanó también el camino a artistas como Aretha Franklin o Marvin Gaye, que también años después pues denunciaron en sus canciones la situación, la vida de sus compañeros pues de color en ese país, en Estados Unidos de América. Una canción, 1963, escrita el año en que Cooke murió. Es una declaración conscientemente política sobre las realidades del sur segregacionista. Más adelante, esta canción, que vamos a escuchar a continuación, se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica. Nací, dice Sam Cooke, junto al río, en una pequeña tienda, y al igual que el río, no he dejado de correr desde entonces. Ha tardado mucho, mucho tiempo en llegar, pero sé que se va a producir un cambio. Claro que sí.
Beyond the sky, it's been a long But I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. And oh, there have been times that I thought I couldn't last for long.
Ha tardado mucho, mucho tiempo en llegar, pero sé que va a llegar un cambio. Claro que sí, canta Sam Cooke en este tema de 1963, en este repaso que estamos haciendo hoy en Mar de Fueguitos a los disidentes, o algunos de los disidentes de la historia de este planeta nuestro.
El océano de las historias.
Eduardo Galeano, el maestro Galeano, fue encarcelado tras el golpe militar de 1973 en su Uruguay natal. Escapó a Argentina. Luego tuvo que huir de nuevo cuando su nombre se añadió a las listas de los escuadrones de la muerte después del golpe militar producido en ese país en 1976. Galeano escribió su trilogía Memoria del Fuego, una historia de las Américas en el exilio. Quería, según sus palabras, rescatar la memoria secuestrada de toda América, pero por encima de todo de Latinoamérica, esa despreciada y amada tierra de los dictadores militares, sus amos de Washington y sus lacayos domésticos. Recuperamos la memoria de la mano, de la voz, de la palabra de Eduardo Galeano, una historia de disidentes, una historia de una de esas personas que marcan, a pesar del olvido en el que caen sus hazañas, de las que marcan la vida de quienes les han conocido.
El pie. Muchos no volvieron. Muchos de los ciudadanos del mundo que marcharon a luchar por la República Española bajo tierra española quedaron. Abe Osheroff, de la Brigada Lincoln, sobrevivió. Un balazo le había arruinado una pierna. Con un pie quieto y el otro pie caminando, regresó a su país. España fue su primera guerra perdida y desde entonces, llevado por su pie andariego, Abe no paró. A pesar de las traiciones y las derrotas, los palos y las cárceles, no paró. Un pie no podía, pero el otro pie quería y seguía. Un pie le decía, aquí me quedo, pero el otro decidía, ahí te llevo. Y una y otra vez ese pie, el andante, volvía al camino, porque el camino es el destino. Y ese pie cargaba con Abe a través de los Estados Unidos, de punta a punta, de mar a mar, y lo metía en líos, un lío tras otro, contra la cacería de brujas de McCarthy y la guerra de Corea y la segregación racial y la pena de muerte y el golpe de Estado en Irán y el crimen de Guatemala y la carnicería de Vietnam y el baño de sangre en Indonesia y las explosiones nucleares y el bloqueo de Cuba y el cuartelazo en Chile y la asfixia de Nicaragua y la invasión de Panamá y los bombardeos de Irak y de Yugoslavia y de Afganistán y otra vez Irak y... Abe ya tenía 90 años y seguía siendo un caminante cuando su amigo Tony Geist le preguntó, por preguntar no más, cómo andaba. Él alzó su cabeza de león de melena blanca y sonrió de oreja a oreja. Aquí ando, con un pie en la tumba y el otro pie bailando.
The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest.
Todo el mundo sabe lo de Mississippi, todo el mundo sabe lo de Alabama, todo el mundo sabe lo del maldito Mississippi. Es Nina Simone cantando en 1964. Escrita en respuesta al asesinato del activista por los derechos humanos Medgar Evers en Mississippi y el incendio de una iglesia en Birmingham en el que murieron 4 niños afroamericanos, esta canción, Mississippi Goodman, fue boicoteada en varios estados del sur. La canción fue interpretada ante una multitud de 40.000 personas en una de las marchas de Selma Montgomery, que constituyeron una cima del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica.
Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows. Picking the cotton. You're just plain rotten.
Todo el mundo sabe lo que pasó en Mississippi, todo el mundo sabe lo que pasó en Alabama. Nina Simone, aquí en Mar de Fueguitos, en este Mar de Fueguitos disidente que nos lleva ahora hasta el sureste mexicano. Se cumplirán este próximo 1 de enero 19 añitos del levantamiento zapatista. El EZLN y también el subcomandante insurgente Marcos, ambos dos, aparecen en este libro de la disidencia, año 1994. Hace ya unos añitos, la Red de Solidaridad con Chiapas de Argentina publicó un precioso libro y CD, Los Otros Cuentos, relatos del subcomandante insurgente Marcos, relatos que eran leídos por diferentes artistas, también gentes de las abuelas de la Plaza de Mayo, escritores y gentes como Eduardo Nachman, integrante del colectivo Hijos, que cuenta esta historia de los zapatistas del subcomandante y Sargento Marcos, esta historia de un ratoncito y de un gatito.
La historia del ratoncito y el gatito. Había una vez un ratoncito que tenía mucha hambre y quería comer un quesito que estaba en la cocinita de la casita. Y entonces el ratoncito se fue muy decidido a la cocinita para agarrar el quesito. Pero resulta que se le atravesó un gatito y el ratoncito se espantó mucho y se corrió y ya no pudo ir por el quesito a la cocinita. Entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por el quesito a la cocinita y pensó y dijo: ya sé, voy a poner un platito con lechita y entonces el gatito se va a poner a tomar la lechita porque a los gatitos les gusta mucho la lechita. Y entonces, cuando el gatito esté tomando su lechita y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer. ¡Muy buena idea!, dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue a buscar la lechita, pero resulta que la lechita estaba en la cocinita. Y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito y el ratoncito se espantó mucho y se corrió y ya no pudo ir por la lechita. Entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por la lechita a la cocinita y pensó y dijo: ya sé, voy a aventar un pescadito muy lejos y entonces el gatito se va a correr para ir a comer el pescadito porque a los gatitos les gusta mucho el pescadito. Y entonces, cuando el gatito esté comiendo su pescadito y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar la lechita para poner en un platito y entonces, cuando el gatito esté tomando su lechita y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer. ¡Muy buena idea!, dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue a buscar el pescadito, pero resulta que el pescadito estaba en la cocinita. Y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito y el ratoncito se espantó mucho y se corrió y ya no pudo ir por el pescadito. Y entonces el ratoncito vio que el quesito que quería, la lechita y el pescadito, todo estaba en la cocinita. Y no podía llegar porque el gatito se lo impedía. Y entonces el ratoncito dijo: ya basta. Y agarró una ametralladora y acribilló al gatito y fue a la cocinita y vio que el pescadito, la lechita y el quesito ya se habían echado a perder y ya no se podían comer. Y entonces regresó a donde estaba el gatito y lo destazó. Y luego hizo un gran asado y luego invitó a todos sus amiguitos y amiguitas y entonces hicieron una fiesta y se comieron al gatito asado y cantaron y bailaron y vivieron muy felices. Y la historia comenzó. Este es el final del relato y el término de esta misiva. Os recuerdo que las divisiones entre países solo sirven para tipificar el delito de contrabando y para darle sentido a las guerras. Es claro que existen al menos dos cosas que están por encima de las fronteras. La una es el crimen que, disfrazado de modernidad, distribuye la miseria a escala mundial. La otra es la esperanza de que la vergüenza solo exista cuando uno se equivoca de paso en el baile y no cada vez que nos vemos en un espejo. Para acabar con el primero y para hacer florecer la segunda, solo hace falta luchar y ser mejores. Lo demás se sigue solo y es lo que suele llenar bibliotecas y museos. No es necesario conquistar el mundo. Basta con hacerlo de nuevo. Salud, y sabed que para el amor una cama es solo un pretexto. Para el baile una tonada es solo un adorno. Y para luchar la nacionalidad es solo un accidente meramente circunstancial.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.
El músico estadounidense Scott Heron, 1974, cantando, contando que la revolución nunca será televisada.
The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a store.
Saludamos en unos segundos a Tomás Rodríguez, el editor de este imprescindible libro, el libro de la disidencia de Espartaco al lanzador de zapatos de bata.
There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm Women Liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised. Will not be televised. Not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Música disidente para saludar a nuestro siguiente invitado de aquí en Mar de Fueguitos, el autor de este libro que, bueno, que estamos presentando hoy durante todo el programa, el libro de la disidencia de Espartaco al lanzador de zapatos de Bagdad. Es Tomás Rodríguez y es editor de este libro y editor también de Ciencias Sociales y Humanidades de la editorial, del grupo editorial ACAL. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué hay?
Muy buenas. 40 añitos cumple ACAL y 40 años también cumplen o cumplían las gentes que editaron este libro en origen, ¿no? Allá en Estados Unidos, cuéntanos.
Sí, es curioso, ¿no? Y en el fondo no tan curioso, porque la propia historia de ACAL está vinculada al desarrollo de editoriales abiertamente de izquierdas, ¿no? La editorial original que publicó el libro, que es Verso, es una editorial que nace del proyecto de la revista que es New Left Review, ¿no? New Left Review nace hace 60 años, ahí es nada, y a los 20 años de su propia existencia crean una editorial, ¿no? Es bastante peculiar o sintomático que la editorial que hoy publica en España, la New Left Review, sea ACAL, ¿no? Curiosamente, por un avatar del destino, estamos hablando de dos editoriales que han tenido una historia paralela, ¿no? Una historia y una intencionalidad paralela.
Uno de los disidentes que aparece en este libro es también el que está detrás de este proyecto, Tariq Ali, que es quien ha escrito el prólogo del libro. Elogio a la disidencia. ¿Por qué dice Tariq Ali que hay que elogiar la disidencia y por qué crees tú que es interesante este libro?
Bueno, Tariq Ali es una figura, yo creo que trascendental, ¿no? De la historia de la izquierda y, por no caer solo en esa categoría ideológica, de la disidencia, ¿no? Tariq Ali, intelectual comprometido, luchador en las calles desde hace más de 50 años, vinculado a la New Left Review, de la que ha sido editor, es una figura que encarna en su propia historia y en su trabajo, tanto literario como ensayístico, todo lo que hay detrás de este libro, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece de original y de interesante un libro como este, ¿no? Este libro, cuando nos llegó a nosotros y hablamos con los editores originales y nos pareció una idea fantástica, es que en apenas 450 páginas se ofrecía un compendio magnífico, abierto, no categorizado en una determinada ideología, de lo que podía simbolizar o implicar la disidencia, ¿no? Si uno busca en el diccionario de la Real Academia, que no deja de ser un diccionario político, como la gran mayoría de los diccionarios normativos, qué es lo que significa disidencia, te manda a disidir, ¿no? Y disidir te dice que es separarse de la común doctrina, creencia o conducta, ¿no? Fíjate qué explicación tan suave y con tan pocas consecuencias para una palabra tan importante, ¿no? De la común doctrina, creencia o conducta. Yo me preguntaría, esa común doctrina, creencia o conducta, ¿quién la marca? Es decir, es evidente que a lo largo de la historia quien la marca es son las élites, es el poder, que es el que ha determinado cuál es el desarrollo de la cultura en Occidente, en Oriente y en general en cada una de las civilizaciones que se han desarrollado, y por lo tanto, al final, disentir, decidir, no es otra cosa que alejarte de lo que el poder establece. Creo que quizá esa sea la gran habilidad del libro, ¿no? Demostrar que la historia de la disidencia es tan antigua como la historia del poder. Frente al poder siempre ha habido disidencia, ¿no? El poder, que en una proporción más que mayoritaria se ha asentado sobre las élites, y estas élites sobre las clases, menos acomodadas, los trabajadores, los esclavos, siempre han tenido una respuesta, ¿no? Siempre, a lo largo de la historia, en un determinado momento, ha habido una respuesta, una disidencia a ellos, ¿no? Si tú sigues el hilo conductor del libro, que esencialmente tiene su parte más importante en la época contemporánea, pero empieza en la antigüedad, ¿no? Empieza, a mí me hace gracia, porque empieza con un relato egipcio que habla de algo muy, muy banal y muy cotidiano, y el siguiente relato es todo un Hesíodo hablando de los dioses, ¿no? Empieza con una disidencia hacia los dioses. Luego ya más adelante te encuentras con una disidencia, la disidencia de los esclavos de Espartaco. Te encuentras con la disidencia religiosa de las herejías en la Edad Media, de la Reforma, con todo lo que ello implica, ¿no? La disidencia de la Ilustración para liberar al hombre, al individuo. Y luego viene la fantástica y maravillosa época de las revoluciones del 19 y el confuso, complejo, descorazonador, pero al mismo tiempo francamente esperanzador, siglo XX, ¿no? En el siglo XX es cuando esa disidencia adquiere multitud de matices. Es una disidencia ya no solo frente al poder o frente al imperialismo o el colonialismo, sino que te encuentras una disidencia frente al hombre, una disidencia en el gran desarrollo del pensamiento feminista, ¿no? La disidencia que en cierta medida hay detrás de la del reconocimiento y del orgullo homosexual, la disidencia, por ejemplo, que implica estar en defensa de los animales, y por supuesto la disidencia política, que mayoritariamente viene del espectro izquierdo del pensamiento político, pero que una de las cosas más inteligentes de este libro es que no cae en tópicos. Es decir, tú te puedes encontrar textos en los que se critica abiertamente una postura de izquierda dentro de ese mismo grupo, ¿no? Es decir, aquí no falta un solo palo por tocar.
Hablabas de la disidencia, y hay que decir también, bueno, navegando por este libro, muchos de estos disidentes y de estas disidentes se pagaron con su vida el hecho de, bueno, de oponerse o ir contra la autoridad. En estos tiempos que corren, parece que estamos cada vez más náufragos de disidentes, y no sé si hay más condiciones que antes para serlo. No sé si hay una contradicción ahí.
No, supongo que más condiciones no. Lo que el signo de estos tiempos es una carencia de una memoria, de una cultura en la que asentar nuestras protestas hoy. Yo creo que es una realidad que te encuentras hoy cuando sales a la calle y vas en cualquiera de las manifestaciones y te das cuenta de que la gente que tienes alrededor, hay una generación entera y posiblemente más de una, que no tiene conocimiento de lo que implica pelear por tus derechos, ¿no? Algo que efectivamente la historia ha demostrado que mucha gente pagó con su vida, ¿no? Esa pelea por los derechos. Podríamos hablar, por ejemplo, de los movimientos de liberación o de independencia del dominio colonial, ¿no? Esas palabras de Tupac Katari cuando le van a ejecutar, esto de ahora me matáis, pero regresaré y entonces seré millones, ¿no? Esa conciencia de que detrás de su sacrificio, detrás de su lucha, habrá una consecuencia, habrá un seguimiento que marcará el devenir de la historia, ¿no? Que marcará el futuro desarrollo de la sociedad por la que está luchando. Yo creo que es eso, ¿no? Falta conciencia, y la conciencia viene de la cultura al final.
Desde el año 1800 antes de Cristo, en el tiempo de los faraones, hasta ayer mismo, hasta el año 2010 con esa flotilla de la libertad a Gaza, no sé si entre todos el montón de disidentes que aparecen en este libro, si hay algún hilo común, si se puede establecer algún rasgo que digas, bueno, pues todas, pues tenían esto en común, o bueno, o buscaban esto.
Pues fíjate que te diría que sí y que no, y creo que esa es la gran lección del libro. Hay un hilo común que es la disidencia, es el hartazgo, la conciencia de que lo que uno está viviendo y lo que tiene que venir no es lo que quiere, no es lo que es justo, no es lo que es necesario y que se debe luchar por ello. Ese es creo que es el hilo conductor que tienen todos en común. Pero la segunda lección del libro es darte cuenta que precisamente frente a eso hay una extraordinaria variedad, no hay un origen común, no es una disidencia dentro de Occidente, es otra de las cosas del libro, ¿no? Hay una disidencia en el Islam, hay una disidencia en el pensamiento budista, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, quizá otra de las grandes lecciones del libro, ¿no? Darte cuenta de lo rica que es la historia sindicalista en la propia historia de Estados Unidos, ¿no? Creo que son los dos polos enfrentados más característicos, ¿no? que te da el libro, ¿no? Lo que tienen en común es la propia lucha, y precisamente lo que no tienen en común es el origen y aquello contra lo que luchan, ¿no?
Hay músicos, escritores, campesinos, pintores, bueno, abogados, un montón de gentes. No sé si tú hay alguna historia, alguna de las vidas que aparecen en este libro, de las disidencias que aparecen, que te haya llamado especialmente la atención, que te haya sorprendido, que hayas compartido con más gente cuando has hablado de este libro.
Hombre, hay unas cuantas, ¿no? Hay unas cuantas. Me han llamado la atención algunas por lo, no tanto por lo sorprendente del origen, como por cómo la historia ha encuadrado o ha domesticado una figura histórica que tenía un discurso francamente poderoso y disidente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Thomas Jefferson, ¿no? Hay una afirmación de Jefferson que es estupenda, en la que dice qué país puede preservar sus libertades si a sus gobernantes no se les advierte de vez en cuando de que su pueblo conserva el espíritu de la resistencia, ¿no? Que se alcen en armas. El remedio es informarles correctamente sobre los hechos, perdonarlos y pacificarlos. ¿Qué significan unas pocas vidas perdidas en uno o dos siglos? El árbol de la libertad ha de ser regado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Es su abono natural. Qué afirmación, ¿no? A mí me parece una afirmación poderosísima para un libertador de un país que luego ha simbolizado todo lo contrario, ¿no? El dominio y el imperio sobre extensísimas regiones y además el desarrollo de toda una ideología de mercado que nos tiene hoy donde nos tiene. Quizá otra de las que más me hayan impactado por lo breve y, sin embargo, por lo todo lo que hay detrás es la contestación que Mohamed Ali le dio a un periodista cuando le preguntaban sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Y su contestación, que es muy cortita, es francamente ilustradora, ¿no? Él dice: no he tenido problemas con ellos. Ningún Vietcong me ha llamado jamás negrata. Es decir, ¿qué conciencia de cuál es el problema frente a que él se sitúa, ¿no? Y cómo la guerra de Vietnam es algo que a él no le toca. Es ajeno a su realidad, obedece a unos intereses que no son los suyos, que son los intereses políticos, geopolíticos de un país que no, en cierta medida no defiende lo que él quiere que defienda. Creo que son dos buenos extremos, ¿no?, de lo que se puede encontrar en el libro.
Es este el último programa que hacemos por este año, mirando al que viene la pregunta del millón. Se habla de que la gente está cada vez más cabreada, más indignada. No sé, ya mirando el año que viene, ese pasito de cabrearse, de indignarse a convertirse en disidente, ¿qué tiene que pasar o qué nos tiene que pasar para dar ese saltito?
Es una buena pregunta. ¿Qué nos tiene que pasar? Llegar al límite. Todos los movimientos de disidencia han dado su paso de gigante, su particular intención de cambio y la toma de conciencia de que cualquier objetivo requiere una lucha cuando se llega al límite. Quiero decir, pocos meses antes de la Revolución de Octubre, la gente estaba, bueno, pocos meses y pocos días y pocas horas, pero es decir, la gente estaba muriéndose de hambre en las calles. No sé si vamos a tener que llegar a eso, pero sí que es cierto que la toma de conciencia de estar en una situación límite es la que marca la frontera entre la lucha por algo, habrá que ver en qué términos, o el mantenimiento, ¿no? Lo que sí parece evidente es que no podemos estar manteniendo esta situación sine die y que salir a la calle, y con todo el respeto del mundo, salir a la calle y cantar y bailar no hace sino poner de manifiesto que no tenemos una conciencia clara de lo que la lucha supone, ¿no? Y por lucha no me refiero a salir a calle y pegarte con alguien, no tiene nada que ver con eso, sino hay otro texto muy duro y muy bueno en el que no diré el autor para invitar al lector a que lo encuentre, en el que precisamente habla que la revolución, la revuelta y el cambio no es una fiesta, y no lo es.
Son pequeños gestos, se podría decir. Uno da título a este libro, o subtítulo a este libro, es El lanzador de zapatos de Bagdad. Pequeños gestos que detrás pueden encerrar, pues eso, pues una gran disidencia y llevarte, por ejemplo, no aparecer en la portada de este libro.
Sí, por ejemplo. Por ejemplo, los gestos son muy importantes. Los gestos, los textos, los eslóganes, el famoso eslogan de la revolución del 68 de pide lo imposible, seamos realistas, pidamos lo imposible, es un eslogan o es un gesto, en el caso del lanzamiento del zapato, que crea conciencia. Y yo creo que al final es quizá lo que a nosotros nos falte, lo que a Occidente le falta frente al resto del mundo, es la conciencia de lo que es, de lo que es y de lo que quiere ser. Y de lo que quiere ser. Ha habido un proceso objetivo de aculturación en el que Occidente básicamente se ha creído o ha querido ser aquello que le decían que debía ser.
Vamos a quedarnos con un poquito más música disidente para despedir este programa, y solo nos queda ya, bueno, agradecerte que hayas estado con nosotros, Tomás, y desearte feliz año nuevo y disidente, este 2013 que está ya de vuelta a la esquina.
Yo deseo feliz año nuevo a todo el mundo y disidencia a raudales.
Pues que vaya muy bien.
Muchas
Nos
gracias.
Vemos. Un saludo y muchas gracias.
Un saludo, gracias.
مساء اكل انت نري ورهي جرو التكو انت شمر يا ابو دندني شمر ابات التفوق
ونت نش مره بعد تفو
تمسا كل تنري ولي جروت اكون
Los miembros de Tinariwen, una banda del norte de Mali, fueron en tiempos soldados rebeldes entrenados por el coronel Gaddafi en Libia, ni más ni menos. Luchaban, buscaban preservar el modo de vida tuareg y el acceso de su pueblo a recursos básicos. Hoy cantan, defienden también la lucha del pueblo tuareg con su música, temas como este, Amasakol. Fiestas y disidencias de la mano. Las gentes del colectivo de Saskundea de Bilbo convocan a una fiesta del fin del mundo capitalista heteropatriarcal este 21 de diciembre, este viernes que anunciaron los mayas un cambio de conciencia. Algunos dicen, vacilan con eso del fin del mundo. Pues bien, los de Saskunde montan esta fiesta del mundo capitalista heteropatriarcal a las 6:30 en la puerta del local que tienen en el casco viejo de Bilbao de Balde para jugar cooperativamente en una gincana militante. A las 9, una comida decrecentista agroecológica en el ICA Ateneo y a partir de las 10, fiesta música con el grupo de Bardulians. Ese mismo día del fin del mundo, ese viernes, también con motivo del día de Santo Tomás aquí en Bilbo, programa especial por los 20 añitos de Tastas en el Suelta la Olla a partir de las 10 de la mañana aquí en Tastas y Rati Librea. No nos queda tiempo para más. Regresamos el año que viene, si cabe, un poquito más disidentes y esperamos también, si se puede, un poquito mejor. Agur.
Camasa,